Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Este año se cumplen 110 años de un suicidio. De un suicidio sin ninguna consecuencia para el mundo. Del suicidio de una persona cuyo nombre es poco menos que desconocido para el 99.9% de los seres humanos. Y sin embargo, yo quiero utilizar este aniversario, del que difícilmente alguien más va a hacerse eco, para narrarles una historia sorprendente. Una historia que no parece sacada de la vida real, sino del cine. O mejor aún, sacada de la ópera. Una historia que invita a reflexionar. Si hay un tema inagotable, ese tema es el amor. El amor en todas sus variantes, y esas variantes son numerosas, como todos ustedes saben. Hace solo unos días les hablamos de los amores extramatrimoniales de Benito Mussolini, el dictador italiano, y Clara Petacci. Y quise hablarles de esos amores para demostrarles hasta qué punto la necesidad de ser recordado por la historia con H mayúscula, puede llevar a una persona a traicionar la privacidad de su amante. En este caso, de un amante célebre, de uno de los grandes dictadores del siglo XX. Clara Petacci, que permaneció junto a Mussolini hasta su muerte, que murió junto a él, como dijimos aquí, que trató de salvarlo abrazándolo en el instante en que iban a ejecutarlo, y cuyo cadáver fue colgado junto al cadáver del dictador en una plaza de Milán, Clara Petacci, llevó un diario donde anotaba todo lo que ocurría entre ellos, todo. Y también conservó sus cartas, unas cartas que Mussolini le había pedido que rompiera y que acabaron publicándose. Resultado, que más de medio siglo después de la muerte de ambos, el mundo entero ha tenido acceso a su intimidad, a una intimidad tan detallada como, bueno, como una película, una intimidad que echa por tierra la imagen que el dictador quiso legar de sí mismo, la estatua de sí mismo que él mismo, Mussolini, se levantó y que convierte, por supuesto, en cosa pública, desde su sexualidad, la del dictador, hasta el derrotismo y el sentimiento de autocompasión que este hombre padeció durante los últimos meses de su vida. Algo imperdonable, entre comillas, en un hombre como él. Nada, el amor le jugó una mala pasada a Mussolini y Clara Petacci, su amante, que sin lugar a dudas lo amaba, se salió con la suya. Que no solo fue que él la amara, sino pasar a la posteridad. Ser hoy por hoy un personaje célebre. Más célebre, sin lugar a dudas, que la esposa de Puccini. Y yo me pregunto, ¿qué le diría Clara Petacci a Mussolini si hoy pudiera conversar con él y éste le reprochara haber puesto a la vista de todos su racismo, su sexualidad, sus debilidades? ¿Qué le diría Clara Petacci a Mussolini hoy por hoy?
Yo te amé, jamás te lo podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de vivir, de sentir, de morir y a tu sombra seguir. Así yo te amé, como yo te amé. Ni en sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí. Ilusión no sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé. Por poco, mucho tiempo que me quede por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo puedas entender. Tendrías que enamorarte como yo lo hice de ti, para así saber cuánto yo te amé.
Amigos, es María Marta Serranillo interpretando Como yo te amé, de Armando Manzanero. Una canción que bien podía haberle cantado Clara Petacci a Mussolini, hoy por hoy. Sí, el amor es pura diversidad y pura incógnita, y a partir de él, del amor o de los sentimientos que suelen identificarse con él, podríamos estar hablando toda una vida. Pero el recuerdo de aquellos amores de Benito Mussolini y Clara Petacci, ese recuerdo me ha animado a compartir con ustedes otra historia, una historia tremenda que salió a la luz pública hace pocos años y de la que quizás muchos de ustedes no tuvieron noticia. Una intensa y dramática historia de amor e infidelidad que sorprendió a los biógrafos de su protagonista y que, si no me equivoco, va a interesarles a todos ustedes, aún a aquellos de ustedes que no estén familiarizados con la vida y con la obra de este hombre, uno de los compositores de ópera más célebres del mundo. Todos, absolutamente todos ustedes, han estado expuestos de una manera u otra a la música de Giacomo Puccini. Todos. Porque esa música no tardó en trascender las fronteras del mundo estrictamente operístico y colarse en el oído y en el gusto de mucha gente, incluso de mucha gente que no es aficionada a la ópera o que rechaza la ópera por considerarla un género de música difícil, trasnochado o simple y llanamente por no sentirse atraída por todo lo que la ópera es. Hay gente a quien no le gusta la ópera. Pero esa posible aversión de algunos de ustedes a la ópera o esa posible falta de familiaridad de algunos de ustedes con ella no tiene por qué impedirles apreciar y hasta disfrutar la belleza de algunas de sus melodías. Ni tiene por qué impedirles interesarse en la vida de uno de los más grandes compositores de este género de música. Una vida que ahora cuenta con un capítulo más, un capítulo sobrecogedor, digno de que el propio Puccini, el compositor, si viviera, escribiera una ópera a partir de él, con él mismo como protagonista. Y nada mejor para recordarles hasta qué punto su música, la música de Puccini, nos es familiar, que escuchar a Luciano Pavarotti interpretar un fragmento de una de las arias más célebres del mundo. Un aria que fue el gran caballo de batalla de Pavarotti durante gran parte de su carrera. ¿Y qué dice la letra de esta aria? Bueno, más o menos dice lo siguiente, en español: que nadie duerma, que nadie duerma. Tampoco tú, oh princesa, que en tu dormitorio frío miras las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza. Pero mi misterio, dice el intérprete de esta aria, ¿no?, el protagonista de esta ópera, pero mi misterio está encerrado en mí. Nadie sabrá mi nombre. No, no, sobre tu boca lo diré cuando la luz resplandezca. Desaparece, oh noche, huyan estrellas, que yo venceré al alba. Venceré, venceré.
Mal mío, misterio.
Qué maravilla, ¿verdad? Pavarotti interpretando Nessun Dorma, que nadie duerma. Sí, señoras y señores, esta aria pertenece a Turandot, una ópera de Giacomo Puccini que seguramente todos ustedes han escuchado. Y una ópera, o un aria, debo decirlo, un aria con la cual se puso fin a la ceremonia de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín en el año 2006. De ahí la popularidad de esa aria y de esa interpretación de Pavarotti. Hoy voy a contarles, como les anuncié, una historia de amor de la vida real. Una historia de amor cuyo protagonista es Puccini, un hombre cuya música ha recorrido y no cesa de recorrer el mundo desde hace, bueno, más de 100 años, y de recorrerlo en versiones cantadas o instrumentales, y nada mejor para demostrarlo que esta aria que acabamos de escuchar. Pero yo creo que es importante que antes de entrar de lleno en esta historia, todos ustedes tengan algunos datos sobre Puccini para que puedan familiarizarse no solo con su persona, sino con su época. Puccini nació en la ciudad de Lucca, en Italia, el 22 de diciembre de 1858. Murió víctima del cáncer el 29 de noviembre de 1924. Y según los estudiosos, Puccini supo aprovechar maravillosamente las técnicas operísticas de la tradición italiana y de la tradición alemana al punto de considerársele el sucesor por excelencia del gran Giuseppe Verdi. La primera ópera de Puccini se estrenó en 1884 y su primer gran triunfo fue la ópera Manon Lescaut, estrenada en 1893. Puccini compuso, señoras y señores, 12 óperas. Óperas, y muchas de esas óperas figuran entre las más exitosas del repertorio internacional y suelen ser un éxito de taquilla en cualquier teatro del mundo. Puccini tuvo un talento melódico fuera de serie. Fue un creador de melodías preciosas, originales, difíciles de olvidar, y sus orquestaciones, según los expertos, revelan que también era un músico prodigioso. Pero un músico que siempre tenía en consideración al público. Puccini sabía, intuía lo que el público apreciaba, disfrutaba, y sabía también hacer que eso sucediera sin hacer concesiones a su arte. Ahora bien, la historia que yo me dispongo a contarles no tiene nada que envidiarle al argumento de cualquiera de sus óperas, nada. Y es, insisto, una historia de la vida real, de la vida del propio Puccini. En las óperas de Puccini, las protagonistas suelen tener un final trágico. En Madame Butterfly, la protagonista se suicida. Y se suicida haciéndose el harakiri. En Tosca, otra ópera famosísima, la protagonista se suicida arrojándose desde la azotea de un edificio de Roma. Un edificio que aún hoy puede visitarse. En la bohemia, la protagonista muere tuberculosa, etcétera, etcétera. A todas esas historias se sumó hace pocos años un episodio de la vida de Puccini. En el año 2007, un reportaje procedente de Milán firmado por la periodista Laura Lucchini me llamó la atención, y es que el título de este reportaje era nada más y nada menos que el siguiente: La amante secreta de Puccini. Repito, La amante secreta de Puccini. Pero eso de la amante no tendría mayor importancia si luego no se hubiera revelado lo que se reveló y lo que yo voy a narrarles ahora. Amigos, es Guadalupe Pineda interpretando Caminemos. Este reportaje de Laura Lucchini, titulado así, La amante secreta de Puccini, y publicado en el año 2007, comenzaba diciendo lo siguiente. Escuchen con atención. Durante toda su vida, Nadia Manfredi, un ama de casa de 61 años de edad, guardó con cuidado en su piso de Cisanello, una ciudad cercana a Pisa, en Italia, guardó con cuidado una maleta llena de cartas y fotografías que habían pertenecido a su padre. Al padre de esta señora, Nadia Manfredi, y es que ignoraba que ahí estaba escondido un secreto jamás confesado, dice este reportaje. Esta señora de vida humilde es la nieta secreta de Giacomo Puccini. La nieta secreta de Puccini, su padre. El padre de esta señora, de Nadia Manfredi, Antonio Manfredi, era hijo ilegítimo del músico. Es más, el nieto de Nadia, esta señora de 61 años, su nieto, que también se llama Giacomo, se parece muchísimo a su tatarabuelo. Toda la historia trágica de esta familia, dijo la autora de este reportaje en el año 2007, está oculta en una maleta encontrada por un director de cine, Paolo Benvenuti. Amigos, se trata de una historia estremecedora, de una historia silenciada por Puccini y por su compañía discográfica, la compañía Ricord. ¿Silenciada cómo? A base de dinero. Y una historia en la que una de las heroínas, tal como sucede en las obras de Puccini, insisto, una de ellas fue condenada a un final trágico. Tuvo que pasar un siglo para que esta historia saliera a la luz. En todas las biografías de Giacomo Puccini se hablaba de su presunta relación clandestina con una empleada de su casa, la joven Doria Manfredi, que se suicidó a los 23 años por vergüenza. Sí, por vergüenza. Elvira Geminiani, la mujer de Puccini, dijo haber descubierto en 1909, hace 110 años, a su marido, Puccini, en un momento de intimidad con la criada. Y esa fue la razón para que la expulsara de su casa. Entonces, Doria, al no poder soportar las miradas de los vecinos de su pueblo, se envenenó, señoras y señores, escuchen esto, tragándose 6 píldoras de un preparado corrosivo, explicó el director Mario Benvenuti en una conversación telefónica celebrada con el diario El País de España. Su agonía, la agonía de esta muchacha de 23 años, duró 5 días con sus 5 noches. Pero cuando la joven murió, amigos, la autopsia reveló que Doria Manfredi era virgen y, por tanto, inocente.
Sueñas cuando lejos de nuestra cama, sea en mí en quien piensas, recuérdame. Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa, cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan, recuérdame. Pasado, cuando ya no amanezca en tus brazos y que seas invisible para mí, recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida, recuérdame amándote.
Amigos, son Marc Anthony y La Quinta Estación interpretando Recuérdame. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con esta trágica historia de amor. Espérennos.
Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Entre nosotros hacemos una pausa informativa con el permiso de Orlando González Esteva para llevarles a ustedes, por supuesto, un adelanto de lo que traemos en nuestro noticiero a partir de las 12 del mediodía. Hablándoles, Joan Andrés. La protesta conocida como el Maleconazo cumple hoy lunes 25 años. Artistas y escritores independientes crean alianza para impulsar el arte contestatario en Cuba. México deporta a unos 1,000 migrantes cubanos en 14 vuelos. El presidente Trump afirma que Estados Unidos tiene que condenar el racismo, la intolerancia y la supremacía blanca. Los venezolanos afrontan una escalada en la crisis de los servicios básicos y Hong Kong amanece con una huelga general tras intenso fin de semana de protestas. Son solo algunos de los adelantos que traemos para nuestro noticiero a las 12 del mediodía. Y estaremos con más noticias ampliadas. Ahora seguimos entre nosotros. Muy buenos días.
Amigos, es René Fleming, la gran soprano norteamericana, interpretando una de las arias más bellas y conocidas de Giacomo Puccini, O mio babino caro. Esas melodías son las que conquistaron el mundo, señoras y señores. Hoy estamos narrando una historia tremenda, una historia de amor extramatrimonial, protagonizada por Giacomo Puccini, y una mujer de la que voy a hablarles a continuación. Pero antes de continuar con ese tema, quiero como siempre darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por estar aquí conmigo esta mañana y con ustedes. Gracias por las cartas que estoy recibiendo. Gracias, Leonid. Gracias, Lázaro. Qué bueno saber de ti otra vez. Qué bueno. Me alegra mucho saberte de veras ahí. Recuerden, nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Señoras y señores, estoy narrándoles la historia de un amor secreto de Giacomo Puccini, como dije hace un momento, el gran compositor italiano. ¿Qué pasó? Que la mujer oficial de Puccini, Elvira Geminiani, sospechó que una joven empleada en su casa, Doria Manfredi, que tenía 23 años, sostenía amores con su marido y la botó de la casa. La joven, avergonzada, se suicidó hace 110 años, en el año 1909. ¿Y por qué se suicidó? Porque vivía en una ciudad donde la sociedad obviamente la rechazaba. Esa muchacha no pudo más con ese rechazo y se mató. La agonía de esta muchacha duró 5 días porque se tomó un veneno corrosivo, un veneno que la mató lentamente, no murió de forma inmediata. Ahora bien, ante la realidad revelada por la autopsia, esa muchacha era virgen. Es decir, el hecho de que Doria Manfredi, la supuesta amante de Giacomo Puccini, era virgen, demostraba que esa muchacha no había tenido amores reales con el compositor. La familia de la muchacha, la familia Manfredi, denunció a Elvira Geminiani, la mujer de Puccini, y un tribunal la condenó a 5 meses y 5 días de cárcel. 5 meses y 5 días que nunca cumplió, porque Puccini ofreció 12.000 liras a los familiares de Doria y el caso fue cerrado. Es decir, Puccini, para silenciar el escándalo, le dio una buena cantidad de dinero a la familia de la joven suicida y ésta no siguió adelante con el caso en las cortes. Pero quedaban algunas interrogantes, entre ellas esta. ¿Por qué Doria Manfredi, esa muchacha de 23 años, nunca se defendió de las acusaciones que le habían hecho y prefirió suicidarse en vez de hablar? Amigos, son los Sabandeños interpretando una bella canción italiana que seguramente muchos de ustedes conocen. Al di là. ¿Eh? Al di là, en español, más allá.
Al di là delle stelle, chi sei tu? Al di là. más allá del límite del mundo.
Amigos, ¿por qué una joven de 23 años, una joven que no había tenido relaciones con Giacomo Puccini, aunque fue acusada por su mujer de haberlas tenido, por qué esta joven decide suicidarse y no se defiende de las acusaciones? Que no había tenido relaciones íntimas con Puccini lo demuestra el hecho de que la autopsia demostró que era una joven virgen. ¿Qué pasó? Bueno, Paolo Benvenuti y Giulio Marlia, dos cineastas italianos, querían contar en una película hace años la vida de Doria Manfredi, la joven suicida acusada de haber sido amante de Giacomo Puccini, pero se toparon, por supuesto, con algunas incongruencias, ¿no? Cuando empezamos a investigar en el año 2001, dice Paolo Benvenuti, nos dimos cuenta de que algo no encajaba en esta historia. Por lo que fue necesario leer, escuchen esto, las 6.000 cartas que se conservan de Puccini y todas las biografías que han sido publicadas sobre el compositor antes de encontrar una pista. Por ejemplo, según algunos biógrafos, Puccini era un mujeriego que se inspiraba en sus amantes para desarrollar el carácter de las heroínas de sus óperas. Lo cierto es que estos dos cineastas italianos se dieron a la tarea de investigar más a fondo la vida de Puccini y que después de varios años de búsquedas y de hipótesis, Paolo Benvenuti, uno de ellos, llamó a la puerta de Nadia Manfredi, esta mujer de 61 años que vive cerca de Pisa. Conversando con ella, Nadia recordó que guardaba una vieja maleta de su padre. Una vieja maleta de cuyo contenido jamás ella se había ocupado. Es decir, esta mujer tenía esa maleta metida ahí debajo de la cama y jamás llena de papeles. Jamás se había asomado a ella. Era una cosa vieja. Fue un descubrimiento, dice el cineasta. Allí estaban todas las cartas y las fotografías dedicadas que el músico le había enviado a Giulia Manfredi, prima de Doria, la joven suicida, abuela de Nadia y la verdadera amante de Puccini. Señoras y señores, la verdadera amante de Puccini era una prima de la suicida. Todo parece indicar que Doria, la joven suicida, la joven empleada a quien la mujer de Puccini botó de la casa, solo había servido de mensajera entre los amantes. Es decir, entre Puccini y su prima, la prima de Doria, y que nunca dijo la verdad. Fíjense en esto. Nunca defendió su inocencia para no comprometer a su prima y salvar así el honor de la familia. No es terrible que cosas como estas hayan sucedido y sucedan, que una muchacha, por guardar el buen nombre de su familia, prefiera suicidarse, no siendo ella la culpable de aquello que se le acusa, amigos, sino una prima suya. En el año 1908, sigue diciendo este reportaje, difundido por el diario El País, repito, Puccini compuso una de sus óperas más famosas. Y esa ópera es la titulada La muchacha del oeste, cuya protagonista, Mini, miren esto, se llama así, Mini, Es una mujer de mucho carácter y de aspecto masculino que trabaja en una taberna, es decir, en un bar. El personaje de Minnie no tenía ningún parecido físico con Doria. Pero es que había otra mujer en el pueblo que se parecía a Minnie. Y esa mujer era la prima de Doria, Julia Manfredi. Amigos, es Paloma San Basilio interpretando A veces el amor se va de boca. El título de la canción es A veces el amor, pero esa frase me sorprende. A veces el amor se va de boca. Julia Manfredi, y no Doria Manfredi, era la verdadera amante de Giacomo Puccini. Y era la propietaria de una taberna cercana a la casa del compositor en la localidad de Torre del Lago, allá en Italia. De una taberna que se llamaba La Terraza de Emilio. Miren ustedes cómo estos cineastas pudieron trazar toda la historia verdadera. Esta mujer, Julia, no Doria, la joven que se suicidó. Julia era una mujer de constitución fuerte, iba a casar con los hombres y no se dejaba intimidar por los borrachos que frecuentaban su bar. Según Benvenuti, el cineasta, la ópera de Puccini, La muchacha del oeste, les dio la pista de que ella podía ser la amante de Puccini y de que quizás Doria, la prima de Julia, era eso, la que servía de mensajera entre ambos. Y de ahí pudo venir el error, el equívoco. Sin embargo, dicen los cineastas, necesitábamos una prueba independiente para confirmar esta hipótesis. Los vecinos más ancianos del pueblo no dudaban en referirse a un presunto hijo ilegítimo de Puccini, un hijo que fue alejado del pueblo tan pronto nació. Escuchen esto. Benvenuti y Marlia, los cineastas, continuaron investigando y no tardaron en descubrir que Julia Manfredi, la dueña de la taberna, había tenido un hijo. Un hijo llamado Antonio Manfredi, pero que su madre lo había dejado en adopción en la ciudad de Pisa, señoras y señores. Antonio, este hijo de Puccini y de Julia, la verdadera amante, creció en la pobreza. Nunca conoció a su padre y murió en Pisa a los 66 años de edad, víctima de un tumor en la garganta. Es decir, víctima de la misma enfermedad que iba a matar a Puccini. Miren ustedes qué red, qué telaraña de hechos secretos y tristes en torno a la vida de un músico como Puccini. Según los documentos, la relación de Puccini con Giulia, su amante, se extendió hasta la muerte misma del compositor en 1924. Y esto venía desde 1908, 1909. En el año 9 se había suicidado la prima del amante. Y esa relación siguió. Gloria, que había nacido en 1889, murió en 1976. Hay quienes sospechan que la esposa de Puccini, Elvira, acabó enterándose del romance verdadero. De que no había sido la suicida la del problema, sino una prima suya. En una de las cartas suyas que se conservan en una carta fechada, en 1909, Elvira le dice a Puccini lo siguiente: ¿y ahora qué haremos? ¿Apelar? ¿Cuál será mi defensa? ¿Decir la verdad? Pero sabes que esto, ahora más que nunca, es imposible sin perjudicarte. A ti, principalmente.
Fuiste tú, tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera, un beso y verte ser pequeño por la carretera. Fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues.
Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, sin un culpable aquí. Fuiste tú.
Amigos, son Ricardo Arjona y Gaby Moreno interpretando Fuiste tú. Ya ven ustedes cuán enrevesadas pueden llegar a ser las consecuencias de una infidelidad, de unos amores extramatrimoniales. Pero esto que les he contado sobre Puccini y Giulia Manfredi, su verdadera amante, no es todo. En esa maleta en la que se encontraban todas las cartas y fotografías dedicadas a Puccini, o mejor dicho, todas las cartas y fotografías dedicadas que Puccini le envió a Giulia Manfredi, su amante, en esa maleta, también se encontraron dos cajas de galletas. Y dentro de esas cajas de galletas, una película en muy malas condiciones. Después de una delicada labor de restauración, dice este reportaje, la película fechada en 1915 muestra momentos de la vida cotidiana de Puccini. Momentos, por ejemplo, en los que se ve al compositor tocando el piano. Esta película es considerada hoy por hoy, amigos, un tesoro. Un tesoro. Pero no puedo poner fin a esta narración sin añadir un dato más. Elvira Geminiani, la esposa oficial de Puccini, la mujer responsable de que Doria Manfredi, la muchacha inocente, se suicidara, la que la botó de la casa acusándola de tener amores clandestinos con su marido. Elvira le había sido infiel a su primer marido, a quien abandonó para irse a vivir con Puccini. El hecho fue un escándalo, pero Elvira no regresó a su hogar. Se llevó con ella a su hija, con su primer marido. Tuvo un hijo con Puccini sin estar casada con él. Y como el divorcio no existía en Italia, tuvo que esperar a que su esposo verdadero muriera. Y luego de esperar 10 meses más, lo que exigía la ley, se casó con Puccini el 3 de enero de 1904. Hasta entonces había sido su amante. Y así vamos a poner fin al programa de hoy. Giacomo Puccini disfrutó, amigos, de todo lo que un hombre ambicioso puede disfrutar, aspirar a disfrutar. De todo. Éxito, dinero, admiración, mujeres, mujer, hijos, salud. Todo lo disfrutó Puccini. Era un amante de los automóviles. Se mandaba a fabricar automóviles a su gusto. Un día voy a narrarles una anécdota deliciosa y curiosísima. Todo parece indicar que Puccini fue el inventor, entre comillas, de lo que hoy llamamos el todoterreno. Porque le pidió a un fabricante de automóviles en Italia que le fabricara un vehículo con toda la fortaleza que iban a tener después los todoterrenos. Ahora bien, este hombre que parecía tenerlo todo, no era un hombre feliz. En una carta a una gran amiga, le habla de su enorme tristeza y le dice: solo estoy diciéndote la verdad cuando te digo que a menudo he acariciado cariñosamente mi revólver. Y todo el mundo, tú incluida, dice que soy el hombre más feliz del mundo. Amigos, hasta pronto.
Amores que nos quitan hasta el sueño, amor de amores que hacen perder la cabeza, de par en par nos abren sentimientos, nos dan felicidad ante el sufrimiento, amores que despiertan la pasión de un beso.
Hay amores que pasan como pasa el viento, son ilusiones que duran por un corto tiempo. Esos amores, flores de una primavera, amantes de una noche.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible.